Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 40. ¡Y 4 y 0! ¡Mirichol! Entonces, os preguntaréis, ¿y de qué nos vais a venir a hablar después de esas bonitas vacaciones, las cuales estuvisteis enfermas la gran mayoría de las vacaciones, porque somos unas desgracias para esas cosas? Pues vamos a veniros a hablar de un animalito adorable, bonito, precioso.
Que nadie ha hablado de él.
Nah, ni hostias.
Nadie. Es, claro. Vamos, es súper raro.
Ultra mega desconocido, que encima nosotras tenemos uno en casa, el cual nos quiere mucho y a la vez nos quiere matar, sobre todo a mí.
Sí, pero no parece Garfield. Mola más, ¿sabes? Es un siamés.
Que si queréis verlo, podéis entrar a Instagram, a Phoenix Games, a verlo. Es muy mono. Pero también muerde. Pero es muy mono.
Bueno, muerde si le tocas la nariz.
Mi.
A mí
bueno,
nunca me
la nariz. Es que es pequeñita.
Escúchame, es que tiene un cacahuetico de nariz.
Es súper mono.
En verdad es más pequeña que un cacahuete.
¿Qué diferencia del gato de este juego? No hace miau, hace
Tiene complejo de búho, la verdad. Hace
Y es muy mono. Es que te empieza a escuchar. Y como mucho, si quiere llamar un poquito más la atención, hace low, low.
Es inglés, déjale.
Ya. Y por si no os habíais dado cuenta, venimos a hablaros de Stray. What a surprise.
Oh, Dios mío. Uy, si nadie está hablando de Stray, por amor de Dios. A mí no me gustan los indies, pero... Oh, mira, este juego parece un triple A. ¿Y si hablamos de él? ¿Sí o no? Porque es así.
No, sí, es tal cual.
¿Cuánta gente ha hablado de Endling?
¡Ni Cristo! Videojuego al cual vendremos con él la semana que viene a comentaros seguramente cositas maravillosas porque creemos, estamos casi seguras, que nos va a gustar más. Ahora es cuando venimos la semana que viene arrepintiéndonos de esto, pero yo creo que nos va a gustar más.
No, no se sabe, pero te hizo rico, si son muy monos. Y me gusta el arte de Endling, tío, que parece que es para hacer un juego que esté guay y su arte sea como súper chulo. Es como que tienes que hacer un super 3D que parezca real, que es como, tío, de verdad, tiene más arte Endling que Stray, por amor de Dios. Abrid los ojos, queridos. Al final, Stray intenta ser realista. Y los otros juegos que tienen más un estilo, pues Rime, como puede ser The Sexy Brutale o como puede ser Endling, pues tienen más cosica porque tienen un trabajo detrás. Porque no se basan en la realidad como tal. Pero bueno, aquí estamos.
Es que encendemos luces de colores de neón para sentirnos como en el mundo humano. Eres un puto robot. ¿Cómo cojones has evolucionado así? A ver, explícamelo.
No me lo has explicado, ¿eh?
No me lo has explicado, ¿eh?
Claro, es que es una cosa que a mí me perturba.
Para que sepáis un poquito el orden que vamos a seguir en este podcast, os vamos a comentar. Yo ya siempre espero por si acaso sigue cantando porque nunca sé qué va a hacer.
No, pues no iba a hacer nada más.
Segura me va a trolear.
No, no.
Vale, vale. Pues vamos a comenzar explicando un poco cómo se creó... Se creó.
Ah, che, pues justamente se está creando, se creó. Bachándose en una ciudad de China. Ah, sí, sí.
¿Cómo se creó Blue 12? Que el nombre es un poco a mi parecer. Porque me recuerda a algo y no me acuerdo a qué. También los que han estado trabajando en el juego...
A Blue Sky, será...
Ah, puede ser.
No sé. Pero solo tiene Blue, o sea, no sé.
Ya, no sé.
Blue 12, déjame. Ya está. ¿Por qué 12? Pues...
Porque iba a decir porque son 12, pero no son 12.
No son 12,
que
son
eso también
casi
lo vamos
el doble.
A comentar.
No, el doble o un poco más, ¿no?
Sí. Os diremos cuánta gente ha trabajado en este juego. ¿De dónde vienen todos esos trabajadores? ¿Cuánto tiempo han estado con el juego? Annapurna, ¿cuándo entró? Ahí, en plan de ajá, aparezco. Y luego también empezaremos a comentar, pues, cositas que nos ha parecido del juego, tanto buenas como malas, y una opinión final. Sobre todo, la que más va a comentar sobre el tema de la opinión final va a ser Nia, ya que es la que se lo ha pasado en modo express.
Bueno, en modo express, ¿sabes? Me he pegado ahí vida y media. Todo el mundo me dice, Dios mío, es un juego cortísimo. Y yo, los huevos. Media vida, para pasármelo, Dios mío.
Yo podría dar algunas opiniones porque lo he empezado y he estado viéndole un poco, sobre todo hasta la parte final, pues eso sí que he visto. Y eso, comentaremos pues detallicos y diremos un poco qué nos ha parecido el juego. Así que vamos a empezar con lo primero. ¿Cómo se creó Blue 12? O más bien, ¿cuándo? Pues Blue 12 se creó en 2015, en exactamente septiembre de 2015, juntándose dos señores, uno que no había trabajado en nada más de videojuegos ni nada, que directamente dijo, ¿y si creamos Bluetooth? Y otro que estuvo trabajando en Ubisoft Montpellier hasta julio de 2015, es como dejó Ubisoft y se fue directamente a crear Bluetooth. Así que ya empezamos con alguien que
escúchame,
es bastante top.
Ni un poco de respeto, ¿eh? Es como en las parejas. Te dejo y al mes siguiente ya estoy con otra o con otro. ¿Pero esto qué es? Deja un tiempo ahí, pues vístete de negro, lleva una rosa a la tumba en la cual, pues no sé, o al menos pon una rosica encima de tu currículum donde pones ya fecha de fin en Ubisoft. Hombre, si es que no has dejado tiempo ni nada, si es que... Es más, seguro que le estabas pensando mientras que estabas ahí, ¿eh? Estabas siendo infiel a Ubisoft. Con cuidado, que esta gente no es de fiar. No es de fiar, escúchame. Porque estas cosas que se hacen son muy feas. Ahora, Ubisoft, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo supera esto? ¿Le han dejado por otro?
Hombre. Bueno, le han dejado por crear otro.
Además...
Y estos han sido los principales que han creado lo que sería Bluetooth. Luego, aparte, entraron varias personas más hasta llegar a ser 24 personas en total, los cuales trabajan ahí. Entre los cuales podemos destacar el productor del juego, que trabajó en Ubisoft también durante 4 años, más en otras empresas de videojuegos. Luego también el programador, que era de Blizzard. El 3D artist que trabajó en Arkane Studios, en Ubisoft y en Ninja Theory. Y otra más que trabajó también en Ubisoft Montpellier por 2 años. Y por último, el diseñador de niveles que trabajó durante 18 años en Ubisoft. O sea, ¿qué pasa?
Escúchame, pero si es que... O sea, yo no sé cuántos trabajadores tienen en Ubisoft Montpellier, pero escúchame, pero si es que se le ha ido a media plantilla. ¡Por amor de Dios! ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo mal, Ubisoft? ¡Por amor de Cristo! Es que esto no puede ser. Se va todo el mundo. Si es que... Y poco se habla del señor que llevaba ahí media vida en Ubisoft, que es como, Dios mío, si ya tenía la tienda de campaña, la hoguera, las nubecicas para ponerlas en el palico, para comerte un algo mientras que tú estabas haciendo tus movidas de persona. Si es que estabas ya ahí, ¿para qué te vas? Para hacer Stray.
Efectivamente. Entonces, podemos decir que de esos 24 que estaban en la plantilla, 5 venían... de empresas de videojuegos y de Ubisoft.
Que es una de las mayores empresas de videojuegos. Porque poco se habla, ¿eh? Que mucho hay de no, es que Rockstar, es que no sé qué. Ya, pero Ubisoft también es una pedazo de empresa, ¿eh? Con cuidado. Con cuidado. Que ahora está en una época un poco así flojilla de esto que dices, uy, y no tendrás anemia, Ubi. ¿No te quieres tomar unas lentejicas para pillar ahí un poco hierro? Porque, madre mía, también es que está anquetrinan, ¿eh? También una cosa que, bueno, eso es una cosa aparte. No sé qué le está pasando a Ubisoft.
Y entonces, en 2015 empezaron a crear ya el juego, el cual está basado, que esto es algo que tenemos una pequeña duda, porque en un sitio dicen que es un gato callejero, y en Wikipedia al menos pone que está basado en los dos gatos de los creadores de Bluetooth, así que no sé.
A ver, sinceramente, la historia de... Es que me encontré un gato callejero, yo ya tenía dos gaticos, y de repente dijimos, ¿y si hacemos un videojuego sobre un gato? Es como, a ver... Suena un poco de mítico de que... Pues que te lo estás inventando un poco para generar ahí una historia, porque me parece demasiado que se alineen los astros, que estamos en Hércules de Disney, ¿o qué? Vamos a ver, es que... No me suena. Entonces yo diría más que se han basado en sus dos gáticos, porque es que, no sé, ya te digo, es que serían alinear los astros, macho.
Ya, es, o sea, un poco raro.
Hombre, a ver, además es como buscas, ¿no? Stray, y te pone un montón de noticias. El gato en el que se basaron los de Stray para crear el juego. Y es como, ¿y si no es? Porque claro, ¿quién ha dicho eso? Porque claro, yo tampoco me fiaría ni si lo dicen ellos, porque es como, a ver, puede ser una maniobra de marketing, ¿no? No sé si hay vídeos sobre ese gato, ¿no? Porque no hemos indagado tanto sobre la
una
empresa.
Una foto sí,
pero...
que hay, supuestamente. Hay,
claro,
una foto.
Pero supuestamente. Es que además, justamente tiene que ser naranja, como Garfield.
Ya.
No sé, ¿eh? Que puede ser que sea verdad. Y si es verdad, pues maravilloso. Pero vamos, también digo, ¿eh? Que si ya estaban creando un juego, que había una noticia que decía que estaban creando el juego, que no sabían qué hacer, y que de repente, cuando se encontraron al gato, dijeron, ¿y si lo hacemos del gato? Y entonces dijeron, venga, gato con humanos, pero no les salían los humanos. Entonces dijeron, ¿y si hacemos androides? Y entonces hicieron androides. Entonces es como, bueno, vamos a ver. Y claro, esa página ya no existe. Bueno, la hemos buscado para buscar referencias y ya no existe. No sé si es que era un bulo para destruir un poco a Bluetooth o era real y lo han tapado de alguna manera porque está siendo una aspirante a Goti, o como dice mucha gente, a Gati.
A ver, eso me hace gracia. A ver, sí que es verdad que sería un poquito raro, ya que crearon la empresa en 2015, ya empezando prácticamente a desarrollar el juego, porque ya lo tenían decidido, porque ya en 2016, que subieron unas fotos a Twitter.
Twitter.
A Twitter. Annapurna vio las fotos y dijo, hostia, qué bonito, me gusta. Y entonces se metió ahí de lleno. En 2016, o sea, un año después. Es un poco raro que en ese tiempo hayas encontrado un gato,
bueno,
y hayas creado la historia del gato.
A ver, en septiembre, supuestamente, ¿no? Se creó sí. B12 y en abril, más o menos, fue cuando Annapurna fichó a Blue12. Por lo tanto, no sé. Bueno.
Fechas muy justas, yo me creo más lo de Wiki. Sí que es verdad que casi todos los que trabajan ahí tienen gato.
El 80% de la plantilla, decían además. Con cuidado, que los gaticos, con cuidado, ¿eh? Que es que no los tienes que sacar a pasear. Y si tienes un arenero de estos que se limpian solos, por amor de Dios, eso qué innovación, qué cosa más bonita. Eso sí, te tienes que dejar el riñón, tienes que ir y decir, en el mercado negro, voy de tarde, quiero mi riñón. Y te dicen, sí, 400 euros. Y dices, ¿solo? Y te dicen, y mucho te doy. Y entonces ya dices, bueno, pues ya me compro el arenero este automático de 300 euros que parece una nave industrial que por lo tanto tiene que tener un chalet enorme. Por lo tanto, las personas pobres, en definitiva, o tienes una habitación solo para el gato o no puedes tener el arenero automático. Pero poco se habla de que no los tienes que sacar a pasear, no como los perros, ¿sí o no?
Ya, bueno, pero...
Que es normal que el 80% de la plantilla tenga gato, porque dirán, joder, si es que me voy a ir de viaje por allá, pues dejo al gatico, aunque quieren estar con humanos, pero dejo al gatico ahí porque si no el perro se muere, el perro le da un ataque, dice, Dios mío, y mi humano me abandonó. Y estira la pata.
¿Cómo? Esos serían un poquito esos datos así importantes. No sé si lo he comentado antes, pero si acaso lo comento ahora, que al final en la plantilla acabaron siendo 27 trabajadores porque cogieron a 3 más. 3 que también eran bastante importantes en diferentes empresas, pero como tienen nombres un poco raros, son un poco más complicados de buscar.
Y entonces venimos con datos así que dice, madre mía, ¿pero por qué dirán esto en un podcast si es que realmente tendrían que hablar de cómo se siente el juego y de cosas del juego? Es como, sí, pero esto forma parte del juego, ¿eh? ¿En qué está basado esta ciudad rara dentro de una cúpula? Pues está basada en la ciudad de Kowloon, en Hong Kong. ¿Qué diréis? ¿Pero esto por qué? Pues no tengo ni idea, la verdad. Tampoco te voy a mentir. Pero supuestamente era una ciudad que estaba altamente poblada, tenía una densidad enorme y no tenía gobierno. Entonces era como muy a lo... Y llegó un punto en el que pues se decidió destruir entera y efectivamente la destruyeron. Pero si miráis en Google Fotos, la verdad es que tiene... Que se parece mucho. Vamos, que han cogido y... Como esto de que dicen de Ubi, de... Es que han cogido Francia, han hecho copia y pega y ya está. Que es como... ¿Cómo se nota que no sabes de 3D ni de nada, no? Pues prácticamente cogieron Kowloon y dijeron... Copia, pega. Y luego cambiaron cosicas. Pero la verdad es que la ciudad está bastante guay. A mí me gusta bastante.
Está muy bien diseñada, es muy diferente a lo común.
A ver, es que Kowloon era diferente a lo común también. Claro. Luego ya los detallicos que le han dado ellos y tal, está bastante bien, la verdad. A mí me gustó bastante. Y mira que a mí esto de edificios muy altos y así no me acaba de gustar, porque a mí el estilo cyberpunk no me atrae mucho. Pero sí que es verdad que en Stray lo han hecho bastante bien. No se han ido a esas tonalidades frías y así, sino que han jugado más con tonalidades más cálidas y me gusta más.
Entonces, para que entendáis un poquito aquí de qué trata el juego, sin hacer spoilers,
no, hombre.
Una cosa muy importante.
A ver, supuestamente te lo puedes llegar a pasar el juego en 2 horas. Por lo tanto, no vamos a hacer spoilers porque eso, en un momentico, cuando lo bajen de precio, si no lo queréis coger a precio de salida, lo jugáis en un please y os veis la historia.
Eso es. Entonces os vamos a comentar así un poquito lo que sería la historia aquí. Nia, que es la que se la ha pasado, va a poder comentarla bastante mejor que mí, que solo ha empezado el juego.
Siempre me hace lo mismo. Pues básicamente, tú eres un michi que hace miau.
Miau.
Y entonces dices, bueno, pues me voy aquí con mis colegas a vivir la vida, voy a subir y bajar por tuberías y de repente, ¡pah! Vaya, una tubería se cae, como en Uncharted, pero no te sujetas con el meñique, sino que te caes. Y dices, ¿y a dónde te caes? Pues a un sitio desconocido donde hay un montón de robots muertos y entonces pues llega un punto en el que llegas como a una ciudad donde hay un montón de robots y al principio te tienes miedo, pero luego es como, oh sí, querido amigo gatuno, peludo, bonico. Y empiezas a intentar ayudar a esos robots de la ciudad. ciudad para intentar volver a salir al exterior, porque un grupo de esos robots quieren siempre salir, llamados los forasteros, y entonces, pues al final, a ti te viene bien como gatico bonito porque tú quieres volver con tus amiguitos y entonces, pues, os aliáis. Pero entre medias de qué bonito todo, me he caído, me echo pupa, ahí. Luego llegas a la ciudad y dices, ay, mira qué mágicos todos, pero luego es que son muy pedigüeños, y dices, qué pesados, pero luego dices, bueno, venga, va, que quiero salir, ¿eh? Aquí, equipo, piruleta. Bueno, pues entre eso e intentar salir, ahí, entre médico, dices, pues algo tendría que haber. Pues sí, en vez de haber zombies, pues hay una cosa llamada Zurks, que es como que los humanos diseñaron una especie de bacteria o plaga rara para comerse toda la basura, ¿no?, que se generaba en la cúpula esta, ¿vale?, en este pueblo, y pues al final esa plaga acabó generando una especie de toxicidad extraña y se acabó mutando y se convirtieron en Zurks, que lo que hacen es básicamente se comen hasta el metal, se comen absolutamente todo, la verdad. Yo no sé cómo ese mundo sigue en pie.
Además, añadimos que la historia no va del todo sobre el gat, sino que va sobre cierto robot, si no me equivoco.
Bueno, eso ya es, creo, a opinión. Porque sí que la gran mayoría de gente está diciendo, es que te basas en la historia del robot. Y es como, bueno, sí, a ver, es un personaje principal, pero el principal realmente es el gato. Lo que pasa es que el gato cae en esa ciudad y el gato quiere salir. O sea, el gato quiere volver con los suyos, porque ahí ni tiene comida realmente, ni tiene de nada. Entonces el gato quiere volver a la superficie, porque es un gato muy listo. Yo qué sé, no entiendo muy bien el por qué el gato parece casi un ser humano, ¿no? Porque tiene como una inteligencia ya como súper desarrollada. Pero bueno, realmente el gato lo que hace es intentar ayudar a ese robot porque ese robot tiene realmente el mismo fin, que es salir de ahí. Uh-huh. Entonces, la gente lo está reduciendo mucho a es que el gato es una marioneta del robot, pero tampoco es así. Tú cuando jugabas el juego ves que eso no es totalmente así, sino que simplemente están cooperando para llegar a intentar salir de esa cúpula rara porque, como el gato ha venido del exterior, está claro que se puede vivir fuera ya. Entonces, ellos quieren tener una libertad porque recuerdan a base de programación el cómo era el exterior en su momento con los seres humanos y ellos anhelan siempre eso. Por eso hay luces de neón encendidas y toda la pesca, porque es como que emulan un poco la viveza del mundo que era, pues eso, en el exterior. Entonces, bueno, sí, B12, que es como se llama el robot, igual que el spoiler, la empresa, pues sí, es bastante importante. Pero bueno, también hay personajes secundarios, entre comillas secundarios, que tienen una historia bastante importante, e incluso los secundarios de verdad tienen una historia que está bastante bien y se desarrolla bastante bien. Que eso poco se ha dicho, pero realmente es así. O sea, hay historias de secundarios que realmente a mí me han gustado, y yo soy de esas personas que cada vez que tiene que leer un texto me da una pereza descomunal, y en este juego me lo he leído todo. Entonces, algo bien ha tenido que hacer para que yo, en todos los Assassin's Creed, y mira que me gustan, sobre todo en los últimos, es como paso, déjame jugar, me voy a ir yo a ver si ese NPC me dice algo. Entonces, algo bien han hecho.
En ese sentido sí que lo han hecho bien. Encima, es como que sin darte cuenta, eso, tienes esas ganas de ir a hablar, ¿no? A ver qué te cuentan.
Sí, porque además, por ejemplo, ¿no?, tú llegas a una parte de la ciudad y te encuentras a un señor de la basura y creo, no era de la basura, era un repartidor que estaba ahí con sus cajicas, ¿no? Y antes de que llegas a ese repartidor, tú te encuentras una tienda cerrada. Hablas con el señor de la tienda y te dice que es que los repartidores están llegando tarde, que no tienen ni idea de qué narices están haciendo. Luego ya cuando vuelves otra vez a hacer otras movidas, te encuentras el camión con las cajas y solamente está descargando uno. Dice que el otro compañero lo ha dejado tirado porque seguramente que está borracho en el bar. Vas al bar, efectivamente está borracho en una de las salas privadas. Lo despiertas tirándole unas botellas a la cabeza, porque como es un robot no pasa nada. Si fuese un humano lo dejas ahí seco, sinceramente. Pero bueno, no pasa nada. La violencia en Stray no es lo mismo porque no son humanos. Y ya se levanta, va como medio atontado porque está súper borracho, llega y el otro le mete la broma. Y mientras que tú haces ciertas cosas para entrar dentro de la tienda, él, el que estaba esperando al compañero borracho, está con una cara de enfadado el robot, y el otro está como goteando sudor en plan de ¡ay, que la he liado, lo siento! Entonces, tiene cosas que están bastante bien. Y luego, por ejemplo, si le vuelves a hablar a ese señor, pues igual te dice ¡jo, es que estoy súper cansado de que siempre me haga este tipo de cosas! Y cosas así, o sea, que no tienen una historia de ¡ay, recógeme las gallinas! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, un logro! No tiene solamente eso. Generalmente el logro en Stray no te suelen dar nada como tal, nada que te valga la pena dentro del juego, sino que lo que realmente obtienes es un mensaje final de cómo se siente ese robot en ese momento. Entonces está bastante bien.
En ese sentido mola bastante, porque al final con algo tan simple como ese mensaje ya es como que te reconforta, ¿no? O sea, te hace sentir bien.
Sí, porque los sientes relativamente vivos. O sea, mira que es raro, porque son robots y así, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ¿no? Tú vas a una tienda y tienes una misión, tienes que robar como un chaleco de obra y un casco. Tú vas a la tienda y el tío es bordísimo, que además la gente alrededor te está diciendo, hay una tienda que está muy guay, que tiene una moda que está muy chula, pero el tío es muy borde, y literal es muy borde. Entonces, al final, lo que tienes que hacer es conseguir como una cinta de música que a él no le gusta para nada, la música puncarra, se lo pones en la trastienda, él va y le puedes robar eso. Pero claro, antes de eso, tú se lo intentas robar porque te pone robar, y él viene y se queda delante y se queda todo el rato delante porque te dice, no me vas a robar. Y luego ya cuando se lo has conseguido robar, ves que ha venido la policía y está hablando con él y le está dando los datos de quién supuestamente se lo ha podido robar y toda la pesca, ¿sabes? Entonces, o sea, está currada. O sea, lo que son los diálogos de personajes secundarios están bastante currados. Entonces está bien.
Mola, mola, la verdad.
Eso no suele pasar. O sea, no, a nivel general sería un no me puedes robar. Se va, se lo robas y a tomar por saco. Y ya está. Y el tío se queda normal o como mucho se queda enfadado en un sitio estático y ya está, ¿no? Uh-huh. Para ser un indie con los gráficos que tiene y toda la pesca, está bastante bien. Yo me esperaba una historia bastante mediocre, la verdad. No te voy a mentir. Después de haber visto las críticas y los análisis de la gran mayoría, pensaba que iba a ser bastante mala. Y realmente no está tan mal. O sea, la historia igual no es ultra mega profunda. Aunque sea publicado por Annapurna, pero igualmente está bastante bien desarrollada como tal.
¿Qué cositas más interesantes nos acabas de comentar, la verdad? Porque, por ejemplo, yo no tenía ni idea. Esto, os decimos, no lo habíamos hablado porque quería que las reacciones fuesen naturales, entonces yo no le he preguntado nada, al igual que ella no ha venido a contarme nada, porque esto me lo podría haber contado perfectamente. Pero yo quería sorprenderme, y la verdad es que me ha sorprendido. Es un punto a favor, es algo que de normal no se suele ver. Entonces, es bastante sorprendente porque, como tú comentas, yo me esperaba algo muy simple, algo un poco incluso mal hecho por las ciertas críticas que se había escuchado, que había leído y así, y me sorprende que tenga ese detalle y que no se haya comentado, porque nadie ha hablado de ese detalle.
Por eso, es que además, por ejemplo, en esa misma ciudad tú entras y hay como una zona de apartamentos, que es lo que tuviste de los robots estos policías. Pues sí. Antes de eso, hay instaladas 3 cámaras de seguridad. Uh-huh. Y entonces hay como 3 tíos, una que baila, otra que tiene como el radio cassette y otro que está ahí en plan de por los loles lolailos, porque la verdad es que no sé cuál era su función, ¿no? Pero eran como los amigos estos típicos de barrio de yo quiero bailar y pasármelo bien. Pues no les dejaban. La seguridad de esa zona de la ciudad era muy restrictiva y entonces no les dejaban bailar ni en su propia zona de apartamento. Por lo tanto, eso, instalaron las cámaras de seguridad. Entonces te piden la ayuda de, por favor, a ver si puedes hacer algo con las cámaras de seguridad. Tú te subes encima, las doblas y acaban cayendo. Y cuando las tiras, se sorprenden. Y cuando tiras justo a la que una... O sea, a una cámara le estaba gritando un señor, uno de ellos, ¿no? Él está diciendo que no me puedes quitar mi libertad de bailar, de no sé qué, ¿no? En plan de super hippie power, ¿sabes? Uh-huh. Y cuando se la tiras, te da las gracias y se ríe de la cámara. Y todos de los que formaban parte de ese grupillo se ríen de las cámaras y dicen que le den por saco a la seguridad. Entonces, son cosas que es como, joder, está bastante bien hecho. Y luego, cuando cierran esa zona por cierta cosa en la historia, cierran la zona de los apartamentos por una investigación, tú los tienes ahí fuera y hay uno que está como bailando y tal, diciendo, nadie nos va a quitar esto, no os quitéis nuestros apartamentos, no nos dejáis pasar a nuestra casa, pero yo estoy bailando, ¿sabes? Yo me lo estoy pasando bien. Y tienen como una coherencia. Entonces, es como que los personajes secundarios están como siempre ahí, y eso mola, porque por ejemplo, cuando entras en la ciudad al inicio, que es cuando conoces a los robots, son los mismos. O sea, cuando vuelves a la ciudad, son los mismos, te siguen hablando, y incluso en alguna cinemática, cuando pasan a ver la ciudad, se les ve a ellos, que es como, joder, pues está guay, ¿sabes?
Pues sí, joder, es un detalle bastante importante, y que un juego indie, que sí, que aunque hayan sido gente que al final venía de empresas grandes y así, haya hecho...
Lo tenían más fácil.
Claro, pero haya hecho esos detalles, sí. Es una pasada, la verdad.
Está muy bien.
Un detalle muy a favor para meternos ahora mismo en nuestros puntos a favor y en contra o fallicos que hemos encontrado al juego. Y la verdad es que ese punto es un puntazo, o sea, lo pongo ahora mismo en la lista de puntos a favor porque me parece un detallazo.
Punto a favor.
Punto en contra. Yo no. Malditos Simpsons, han hecho mucho daño.
Ya ves.
Un punto que, por ejemplo, sí que veo que está mal en el juego es que al final la jugabilidad, por mucho que el tema de que vaya con la X y así para saltar, que te tenga que marcar, no es del todo lento como puede parecer a un inicio, sí que es verdad que los puzzles y el sigilo me parecen flojos. Los puzzles me parecen malísimos, me parecen ultra simples, ultra pluf. El sigilo aún creo que se salva. Esto con lo que he visto, entonces te pregunto, ¿es así?
A ver, los puzzles son simples, eso es así. No es que sean pluf. A ver, hay alguno que sí, que dices, hostia, ¿esto qué es, macho? O sea, esto no es que sea un puzzle, es que me has dicho que vaya por las llaves y que te abra la celda. Pero sí que hay otros que no están tan mal. Pero sí que es verdad que no es Limbo ni es Inside, ¿sabes? En plan que, pues, son simples. Porque al final yo creo que este juego ha intentado ser muy mainstream. Aunque realmente es bastante nicho, ha intentado ser muy mainstream. Entonces, uh-huh, al final, pues, los ha hecho simples. Cosa que además hacer puzzles difíciles es complicado, además. Porque si te pasas de difícil, no te los van a hacer y entonces la gente puede tirar la toalla. Entonces yo creo que se han ido a lo fácil. Y en cuanto al sigilo, a ver, pues se asemeja un poco, entre comillas, a un sigilo típico de Ubisoft, por ejemplo. Es decir, no Splinter Cell, porque está basado en sigilo y realmente ese sigilo sí que es bueno, pero por ejemplo un sigilo de Assassin's Creed, o por ejemplo yéndonos más en serio, Far Cry. Far Cry tiene una IA bastante penosa. En plan, tú tiras una piedra al mismo sitio y el tío hace 7 veces y va al mismo sitio porque son tontos, en plan, ¿qué te pasa, tío? Entonces al final la IA pues es sin más, porque al final son como robotitos vigías que tienen como un cono donde tú ves lo que ellos están viendo, y si entras dentro de ese cono, si entras muy poco se pone como amarillo, entonces empiezan como a buscar, pero es muy rara la vez, porque generalmente se ponen directamente en rojo, te meten un petardazo y hasta luego el gato, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, no está tan mal. O sea, tienes que ver un poco los tempos de los robots para poder hacerlo bien. O sea, no es tanto el sigilo como es sobre todo timing, ¿no? No es el pensar mucho en me voy por aquí, no sé qué, busco una alternativa, no, porque al final tienes un camino, como mucho tienes otra alternativa, pero que al final uno es camino de izquierda y otro es camino de derecha, sin política, ¿eh? Entonces, pues bueno, pues si te vas por el camino de la izquierda, pues es lo mismo, igual de fácil que el de la derecha. Pero bueno, no sé, está bien. Y luego tienes alguna zona, por ejemplo, pues de que, pues lo mítico de que hay como una especie de celda colgante que genera una sombra y uh-huh, le borra la visión, o sea, no le deja ver al vigía, entonces tú pasas por detrás y no te ve. No es fácil, ¿eh? Porque como el gato corre mucho, aunque ande, va muy rápido, yo a veces sin querer es como que ¡ay, Dios mío! Y se ha puesto el tío en amarillo, en plan de yo he relajado, ¿eh? Relajado, que esto no es fácil, que el gato va muy deprisa, no me jodas.
Eso sí es verdad, ese es otro punto un poco negativo, ¿no? Que sí que nos dimos cuenta al empezar el juego, y es que el gato camina ultra rápido. O sea, que los gatos son rápidos, pero...
Camina como cuando Kai, que es nuestro gato, va como a trotecillo, ¿no? Como que quiere llegar rápido a un sitio. Es como va el gato todo el rato. O sea, no puedes ir lento o caminar un poco más despacio. Creo que ahí ha habido un fallo, porque creo que tendrían que haber hecho lo mítico de que si presionas muy poco el joystick hacia adelante, anda lento. No sé, eso hubiese estado guay. Pero bueno, también es verdad que eso lleva más programación y toda la pesca. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que en general anda muy rápido, que eso también es positivo, porque llegas más rápido a los sitios, aunque puedes correr. Claro. Pero bueno, pues igual es para darle más dinamismo al juego, porque sí que es verdad que es un juego que tiene una tendencia de ser lento. Entonces, porque es así. Sí, te lo puedes pasar en 2 horas, pero si tú indagas y miras todos los textos, todas las cosas, buscas todo, intentas hacer todas las secundarias, intentas conseguir todos los, entre comillas, coleccionables, al final es lento. O sea, es un juego tirando a lento. Entonces, pues yo creo que igual han metido ese dinamismo al gato para que no te dé pereza indagar. Porque yo sé que es verdad que si el gato va más lento, igual no te indago tanto, ¿eh? Eso es así.
Ya, eso también es verdad. El tema, por ejemplo, del salto, lo que he comentado hace un momento, de que necesites... O sea, no es el típico salto de que tú le das a la X y salta, no. Sino que tienes como que apuntar hacia alguna zona que te salga la X y así poder saltar. ¿Eso es bien, mal, regular?
Dentro del juego bien, porque se ha diseñado para eso. O sea, yo creo que no tenían esa capacidad de programación o el tiempo necesario, aunque desde 2015, escúchame. Pero claro, se han ido a unos gráficos triple S para llamar la atención de todo el mundo, ¿no? Para intentar ser lo más mainstream, lo más Ubisoft posible, ¿no? Entonces, al final, yo creo que sí que eso pega mucho con el juego, porque al final el gato no tiene opción a caerse, ni tiene opción a nada. Es como que llegas, saltas y ya está. Tú lo que quieres quieres es que el animal sobreviva, no lo quieres ver morir, entonces es como más fácil, ¿no? Sí que es verdad que, como en Assassin's Creed, que eso sí que lo hacen muy bien, de que como tienen todo muy bien programado, tú le das a saltar y te engancha el primer muro al que tú supuestamente quieres llegar, y va como de forma semiautomática. Y luego otra opción hubiese sido hacer a lo mítico Metroidvania o juego de plataformas, de que tú saltas y tienes la opción de doble salto o de mantener el botón y que salte más alto y tú dirigir el salto, pero es que ahí el gato se hubiese muerto como 300.800 veces.
Ya, eso sí.
Entonces, claro, al final lo han hecho así. Considero que lo de la X está como un poco feo porque te saca del juego, pero llega un punto en el que te acostumbras y al final es como una especie de ayuda para ver dónde puedes ir y dónde no, porque tienen muchas zonas capadas con paredes invisibles, no puedes ir a varios de los sitios, entonces es como que te ayudan más a no tener que estar, venga a presionar la X en plan de ¿por qué no sube? ¿Por qué no sube? Y es como, pues porque no se puede, ¿sabes? Yo creo que han sabido un poco hasta dónde ellos llegaban, tenían un límite y han dicho, y vale, y para este límite, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo solventamos? Pues así. No es lo mejor, pero tampoco lo veo como algo sumamente negativo. O sea, tiene cosas peores el juego.
Por ejemplo, algo que sí que, desde mi punto de vista, así como persona que ha estudiado videojuegos, ve esas animaciones. Y aunque hay algunas que están bien, o sea, hay animaciones que dices, pues es bonito y así.
Pocas.
Ya, la verdad. Hay muchas otras que duelen en el alma. Y puedo poner varios ejemplos. El caso de que, por ejemplo, el gato se teletransporte para saltar, molesta un poco y se tenga que recolocar. Es como, solo tiene una animación de salto. Ya empezamos mal.
Solo tiene una animación para todo.
Solo tiene una para todo, sí. O sea, todo lo que puedes hacer lo hace de una manera. Por ejemplo, el hecho de que para tirar los objetos solo haga una animación también, que es como tirarlo hacia un lado. Entonces, claro, hay objetos que tú los tienes enfrente, el gato empuja hacia el lado izquierdo y el objeto se va para adelante. Es como, a ver.
En la mesa de billar, por ejemplo, yo intentaba pegarle a las bolas, al triángulo, y era imposible porque como le estaba pegando y se iba para donde él apuntaba con la patica, que era para la izquierda o para la derecha, yo en plan de, hijo, tíralo para adelante, por amor de Dios. Es que no me dejas pegarle a las bolicas. Al final, ¿qué hacía? Pues mira, pues me estresaba, me metía con el gato en toda la zona de las bolas y las metía a todas con su cuerpo, en plan de a tomar por saco, ya está, ya me he cansado.
Luego también el tema de la bolsa en la cabeza, sí que es verdad, punto a favor, el detallazo de que cuando se pone la bolsa en la cabeza los controles vayan al revés, me parece un detallazo, o sea, eso me ha parecido maravilloso, pero también es verdad que la bolsa le atraviesa bastante y queda un poco feo.
Le atraviesa y que cuando se la quita sale despedida como un cohete, en plan de como un cohete, ¡pau! Y sale pum y se pega contra algo y te quedas en plan de poltergeist.
Tal cual.
¿Hay fantasmas?
A ver, fantasma es. Porque atraviesa los cubos en los cuales se monta, que es como, si no sabéis hacer que se monte, con todo mi amor y mi cariño, poned una plataforma. Es que en el cubo queda muy mono. Ya, queda muy mono, pero es que hacéis que atraviese para entrar y que atraviese para salir. Y hace como un popín, un pop, y aparece. Es como, a ver. Al igual que esto sí que lo comprendo, ¿no? El coger objetos y dejarlos es muy difícil con un gato, pero pues al menos colocad los objetos que tenga que coger de forma que al menos los tenga que coger de frente, porque es que al inicio hay un objeto X que lo coge, que está en el costado, que es que está preparado así el juego, y es que el objeto es como que se le transporta a su boca y queda fatal. Entonces esos detalles al final también, muy realista, muy esto, ya, pero solo tiene una animación para cada cosa. Luego las cosas atraviesan, el gato vuela mogollón de veces, hay un montón de escaleras que el gato baja, pues eso, como suelen bajar, que da mal rollo, volando por encima, atraviesa los cubos, atraviesa las bolsas, atraviesa un montón de cosas y eso, tiene una animación para cada. Es que se tumba, ya, pero solo tiene una animación para tumbarse. Es que bebe, sí, pero solo tiene una animación para beber, que se teletransporta, o sea, si tú le das al botón de beber en un charco, se teletransporta al punto exacto en el que tiene que estar para beber. Pues hombre, queda feo.
Es que este juego tiene un problema y es que han querido irse a una estética triple A, como hemos comentado antes, o como mínimo doble A, con bastante pasta, para intentar llamar la atención de todo el mundo, porque da la sensación de que cuando sacas un juego más artístico estilo Endling, no llamas tanto la atención. Sí que es verdad que, por ejemplo, a mí me llama mucho, pero hay gente que en cuanto que ve eso dice, va a un indie paso, ¿sabes? Entonces creo que han ido a eso y han capado en muchas cosas que yo considero que eran muy importantes. Yo yo hubiese preferido mil veces una estética Endling o un estilo Rime, que es una pasada los gráficos que tiene, pero es, yo creo, un poco más sencillo de pintar y toda la pesca, ¿no? Porque al final no te estás yendo a ese realismo y entonces supongo que estarás dejando un poco más de... le estarás dando un poco más de aire al hardware para que puedas hacer otras cosas y, no sé, yo creo que la han cagado un poco, porque además hemos escuchado a mucha gente, tanto en TikTok como en análisis, como en vídeos, como en comentarios de otras personas, que es que tiene un mogollón de animaciones, una pasada de animaciones, que es, una es increíble la de detalles que tiene, y es como, no, no tiene tantos detalles, siempre se tumba igual, siempre...
maulla
pega
igual.
Las cosas igual, siempre maulla igual, que además maulla en plan súper trambólico, porque tú le ves y está como con los ojos súper abiertos de ¡mau! Y abre la boca como si le estuviesen tirando la mandíbula hacia abajo, ¿sabes? O sea, que hay muchas cosas que son detalles que si realmente estuviese más mimado en cuanto a intentar hacer sentir que el gato está más vivo, lo hubiesen hecho de una manera diferente, porque no tiene tantas animaciones y las animaciones encima no están del todo bien ejecutadas, al igual que su caminar no acaba de estar fino. Entonces es como, bueno, estás basando todo en el gato, pero el gato lo has dejado un poco trambólico. Que a mí me sigue gustando, porque llega un punto en el que te haces, ¿no? A esas animaciones y a esos... y eso, pues lo que atravieses, que estés flotando por encima, porque las colisiones no están del todo bien hechas. Bueno, vale, pues ok, pero sí que es verdad que es un fallo. O sea, no puede ser un gati por el hecho de que tiene muchos fallos. Pero bueno, luego nos vamos al Elden Ring, tienes un popping, que esto parece la fábrica de las popping y no pasa nada, escúchame, ¿sabes? Entonces, vamos a ver. ¿Y dónde la has jugado? En Play 5, tío, que es un pedazo bicho mostrenco que flipas.
O por ejemplo, el Pokémon Arceus. Es que, ¿qué detallazo? Se quita las zapatillas al entrar en la casa. No, no se quita, desaparecen. No es lo mismo.
¿Que yo tengo Poppin? ¿Que yo tengo Poppin? Pues no haberme dado un 8. No haberme dado un 8. Como dice Borja Pavón. Pues lo mismo, tío. En plan, no, esas cosas... yo considero que tendrían que haber estado más pulidas. O sea,
unas poquitas animaciones más, no te digo muchas, pero claro, por ejemplo, que se tumbe de dos formas. Ya solo con que se tumbe de dos formas me vale. Que pueda beber agua desde cualquiera de los ángulos, que no haga popping, que tenga algún ejemplo más de salto.
Le atraviesa el agua.
Le atraviesa el agua, ese es otro detalle.
Y no hace gesto de ir, qué asco. Que generalmente a los gatos no le gusta el agua. Hay pocas razas y pocos gatos que realmente les encanta el agua. Es muy raro. O sea, a los tigres les encanta supuestamente, pero justamente a los felinos a nivel general no. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué le atraviesa el chorro? Además que te pones debajo del chorro y dices, ay, a ver, y no colisiona el chorro de agua, no interactúa con el gato, entonces le atraviesa la cabeza, es como, no atravieses a mi gato, ¿qué haces?
Y no más. También, los robots sí que es verdad que tienen animaciones que están bastante bien, pero por ejemplo, sí, hay una animación que se hizo bastante famosa en TikTok, que es que colisiona o que choca contra el gato, entonces se tropiezan y se caen. ¿Qué pasa? ¡Ah, hijos míos! Pues que la colisión solamente, no sé por qué, está puesta como más o menos en el cuello del gato, ahí es cuando colisiona, y solo tienen una sola animación de caída de los robots. Entonces, el robot hace un popping, hace... y siempre la pierna izquierda empieza un poco doblada, y la pierna... no, es la pierna derecha un poco doblada y la pierna izquierda recta. Entonces, si él choca contra el gato con la pierna izquierda desaparece y se vuelve para atrás, y la pierna derecha se coloca, y entonces tropiezan exactamente igual.
Ya no es eso, que además estás atravesando al animal porque el robot te atraviesa y cuando ya colisiona, que es a mitad del cuerpo casi llegando al cuello, es cuando hace ya la animación de caerse. Entonces es como que si te fijas en esos detalles, se te cae el alma porque estás atravesando al animal. O sea, generale una buena colisión al gato, ¿no?
Y al menos crea dos animaciones de caídas que sí que tiene. O sea, la continuidad de la animación, tienes uno en el cual se cae en el suelo y otro en el que no se cae. Pero no cambias las piernas, que es como eso, quitarte un poco de trabajo, ¿no? En plan de, bueno, ya he hecho esta animación, solamente continúe y que se caiga. Eso queda muy cutre. Es como, tío, ¿qué te cuesta repetir la animación con la otra pierna? Porque es que si no, queda fatal, porque se teletransportan los pies. Y eso pasa en general en todo el juego. Y es un fallo que, aunque no es garrafal, sí que es verdad que si os habéis ido a un diseño tan realista, lo podríais haber hecho perfectamente. Porque luego tenéis detalles, como el detallazo maravilloso, que es cuando al gato se le pone el trajecillo, que el gato se siente raro, camina raro y se tira al suelo. Ese detalle es maravilloso, porque lo hace solo el gato, en plan de, los gatos se comportarían así, está molesto, se tira al suelo. Joder, si eres capaz de hacerme esa puñetera animación maravillosa, que te lo agradezco, que me encantó, me pareció un detallazo, tú, hazme más animaciones, que no te cuesta nada, dos de cada, no pido más, dos.
¿Sabes que hubiese estado bien? Tú puedes tirar realmente a todos los robots, salvo a B12, porque no tiene patitas ni tiene nada, vuela, pero hubiese estado bien que tú puedes tirar a los centinelas, que son como, bueno, los policías de la ciudad, que ahora no me acuerdo bien cómo se llaman, pacificadores creo que se llamaban, no me acuerdo. Total, y lo juego hace nada, o sea, mi memoria, ¿sabes? Pero cuando los tiras, yo pensaba que se iban a enfadar y que iban a buscar o algo, ¿no? Pero no, hacen la misma animación que una persona normal del pueblo, que es como, ¿por qué? O sea, se supone que tienen mala leche y que están implantando una, entre comillas, seguridad, que realmente no es seguridad, sino que están siendo súper dictatoriales, por lo tanto deberían de tener mala baba, ¿no? Es más, la tienen, pero no hacen nada y es como, ¿por qué? ¿Por qué? Yo pensaba que se iban a enfadar, literal, que yo me escondí detrás de un sitio por si se enfadaba el señor y no, siguió como si nada.
Es muy raro, o sea, son pequeños detalles los cuales al final quitan ese realismo tan chulo que estaban creando y le baja un poco la calidad, porque yo me esperaba más cosas estilo a lo del traje y en verdad lo que he visto ha sido que no. Y es que encima lo peor es que es desde el inicio, o sea, tú en el inicio ves tres gatos y tu gato y los cuatro gatos se tumban exactamente igual, con la colica puesta de la misma manera, o sea, yo jamás he visto acá y tumbado así. Por ejemplo, tienes un montón de gatos en esa empresa, porque si miráis eso, el 80% tiene gatos. Cojones, de verdad, ¿no se os ocurre hacer una segunda animación? No sé. Esos detalles me parecen mal. Pero, por ejemplo, un detalle que aquí parece que nos vamos a quejar, pero no, decimos también detalles bonicos. Un detalle bonico es el hecho de que puedas maullar cuando están las cinemáticas, lo cual me parece un detalle bien, porque por ejemplo antes te he visto maullar a un robot que te estaba hablando y tú le has hecho miau y ha quedado perfecto, o sea, espectacular. Y encima, no solo con ese detallazo que viene muy bien para que puedas maullar en medio de las cinemáticas, es que si el gato está mal, maulla diferente, y que si el gato se ha desmayado, no maulla porque está desmayado. Entonces, en ese sentido está muy bien hecho.
Sí, además, por ejemplo, el maullido, escuché que había gente que decía que no tenía una mecánica, pero es que en verdad sí que tiene, o sea, no solamente maullar porque sí, o sea, maullas porque eres un gato, ¿no? Y te hace gracia y tienes un logro de maullar muchas veces, pero sí que es verdad que con los zurks, si tú haces el maullido, los zurks te escuchan y vienen hacia ti, o sea, es una forma de llamar a los malos también. E incluso a los robotitos estos, los que son como centinelas chiquiticos que vuelan, a esos también, si les maullas, es como que te escuchan y van hacia allí, entonces sí que tiene realmente una mecánica, no solamente maullar porque sí, por los loles, ¿eh?
Detalle bastante importante, la verdad. O sea, es una mecánica, está bien implementada, encima es divertido para el propio jugador y algunas veces algunos personajes se asustan o te miran o lo que sea si les maullas.
A unos de la ciudad les maullé, que era como una persona tapaica como con una especie de manta muy rara de color hinchos y otra persona al lado, y entonces les maullé y sacaron como corazoncitos en su pantalla en plan de ¡oh! ¡Qué bonito! ¿Sabes? Y también te puedes rozar con la gente de por ahí, de la calle, con algunos, e incluso a uno de estos securatas te puedes rozar y te tiene miedo, entonces hace una animación de que está acojonado perdido y te dice vete de aquí, déjame en paz, ¿sabes? Que eso también está guay, en plan, te tienen miedo porque se creen que eres una especie de zurk extraño o algo así, no acaban de entenderte bien algunos, parece ser.
Eso mola. Hablando de los zurk, otra cosa que hace muy bien es el tema de las persecuciones, la sensación que te genera, ¿no?
Pues sí, la verdad es que a mí me daba ansiedad, la verdad. O sea, como el gato no puede, o sea, no corre mucho tampoco y ellos corren un montón y no puedes saltar, pues estás un poco como vendidillo. Sobre todo antes de que tengas una nueva mecánica que hace que hagan catapún como las palomitas. Pero claro, hasta que llega ese momento te estresas. Incluso hasta cuando tienes esa mecánica te da cosica. O sea, esa herramienta te ayuda, pero bueno. Y sí que es verdad que hay, considero que hablando de esto, hay como varios guiños a muchos juegos o como que se han basado en muchos juegos, porque te subes a una especie de carro huyendo de unos zurks, si no me equivoco, que es como que parece el típico momento Uncharted de que te montas en un coche o en algo y se le empieza a ir la olla y empiezas a descender. Pues lo mismo, pero con el gato. Luego hay como unos ojos en las paredes, literal, que me recuerda mucho a Little Nightmares 2.
Luego encima también comentan que han metido bastantes cosas como de Skyrim y así, de Fallout creo que también era, no me acuerdo bien.
Sí, creo que sí.
Porque eran bastante fans.
También hay una estación de metro que se parece mucho a una de The Last of Us.
Ah, hay un momento que me mandó ella, yo estaba en el trabajo y de repente me manda una foto de Stray diciéndome, ¿te suena? Y era el gato subido como a un árbol y así, que me recordaba mogollón y que creo que está hecho un poco aposta, que era The What Remains of Edith Finch.
Pues sí, la verdad es que yo cuando estaba ahí con el gatico dije, joder, pero esto esto me recuerda a algo, porque yo no he acabado el What Remains, pero sí que es verdad que justo al inicio eres como un gatico que va por un árbol. Entonces, claro, justamente es como, joe, pues guiñito, ¿no? Pues supongo que como Annapurna estuvo ahí ayudando económicamente y a nivel publicidad, a nivel marketing desde 2016, pues ya está. Entonces, claro, al ser uno de los juegos más importantes o de los más llamativos de Annapurna, pues quieras o no, pues ahí ha habido el guiñito, que está muy bien. Y luego también creo que había algún que otro guiño más, que ellos como... Por ejemplo, los Zurks, ¿no? Se llamaban así. Me suena mucho al Zurkon, al señor Zurkon de Ratchet & Clank, que justamente lo había buscado, porque es que cada vez que estaba jugando decía, joder, me suena algo, y es como sí. Y luego también hay una misión como muy específica, que también se parece mucho a las típicas misiones de Ratchet & Clank de vas con una persona y tienes que ayudarle, no sé qué, incluso algunas mecánicas típicas de, pues como cuando tienes esa luz como ultravioleta, también tiene ciertas similitudes, o sea que realmente es un juego que pilla de varios sitios, ¿no? Me da la sensación.
Y no solo eso, por ejemplo, los Zurks, que yo también lo iba a comentar, me recuerdan muchísimo a los Zerks del StarCraft, que al final son los bichitos estos pequeños que a nuestro mejor amigo le parecen súper adorables. Y a mí me parecen ultra feos, que son un montón chiquiticos, los cuales se reproducen y no sé qué, y al final te destruyen y te intentan reventar, y que son así como chiquis y se parecen bastante, o sea, me recuerdan mucho, solamente que los Zerks son mucho más feos que los Zurks, que también son feos, pero bueno.
Sí, pero es como una masica viscosa tirando a mona, o sea, tampoco es que digas hostia, qué feo, ¿sabes?
Otra cosa que tiene, a nuestro parecer, buena, y luego comento la mala, y es que buena tiene autoguardado y puntos de autoguardado que tiene son bastantes, la verdad, lo cual me parece bien, que también me parece normal que los tenga porque no tiene forma de guardado manual, lo cual me parece un fallo, porque hay veces en los cuales te pone el punto de guardado ha sido hace 4 minutos, 5 minutos, y lo malo que tiene es que tú tienes que continuar hasta que haya otro punto de guardado que él haga automático, porque si no, pierdes esos 5 minutos de juego, y eso me parece un error. Error, garrafal.
Además. Claro, es que yo creo que han pensado que como el juego tiende a ser corto, ¿no? Porque la gran mayoría de gente explorando así bastante, pues han tardado como unas 6 horas y de normal la gente ha tardado unas 4 en pasárselo, pues es como que el jugador va tan rápido que ese punto de guardado es como sin nada, ¿no? Porque en verdad como entre comillas está bien hecho porque de un punto de guardado a otro tardas poco. Pero claro, si por ejemplo eres una persona como yo que me he estado un mogollón de rato buscando cosas, saltando sobre cosas, hablando con gente y toda la pesca, sí que es verdad que hace guardados, por ejemplo, de los recuerdos de B12, pero es como que si te tiran para atrás porque tú apagas la consola no te das cuenta de que ha habido justamente un punto de guardado, de autoguardado, ahí es como que te hacen el lío. Al igual que, por ejemplo, cuando me ocurrió, cómo no, yo, reina de los bugs, que se me bugueó una misión, tío, o sea, se me bugueó porque el señor tenía que irse, tenía que pararse como en una zona de una barandilla, mirar al fondo y irse pa un sitio y abrir una puerta. Bueno, pues a mí se me quedó pillado en la zona de la barandilla. Claro, yo vengo a dar vueltas en plan, algo tengo que estar haciendo mal porque allá hay camino, no sé qué, no sé cuántos, tal, y me salta ya. Creo que está pillado, y yo pensando, no, bueno, yo creo que también, pero intento pensar que no, porque no me había pasado hasta que de repente, pum, pues me paso. Entonces, claro, por ejemplo, ahí yo tuve que volver más para atrás y sí que es verdad que no era prácticamente mucho camino, pero a mí me hizo sentir como que había perdido mucho tiempo porque cuando miré el punto de guardado último era como 12 minutos atrás porque estuve venga a rebuscar y así, y es como, jo, tío, en serio, es como, no sé. Entonces sí que estaría bien que hubiese tenido un guardado automático y un guardado manual, que es lo que suelen tener casi todos los juegos para que tú cuando te tienes que ir en algún momento, pues no tengas que volver hacia atrás y volver a empezar.
Efectivamente. Un error del juego y que me sorprende, porque en general los indies en estas cosas suelen destacar, es la banda sonora. Me parece que no le hace justicia. O sea, me parece una banda sonora tirando a mala. O sea, malucha es.
No tiene ningún sentido las canciones. Muchas veces es como que no tienen coherencia, ¿no? Porque yo, ¿te acuerdas en una zona que yo pensaba que me estaban persiguiendo?
Sí, sí.
Y luego ella me dice, no, es que no te están persiguiendo. Y yo en plan de, pero si es música de persecución de toda la vida, ¿sabes? Entonces es como, no acaba de encajar y no. La banda sonora como tal es bastante mala. No han invertido prácticamente dinero en ella y eso le ha bajado bastante porque al final hay juegos indies que solo por la banda sonora ganan mínimo un punto, porque te hace sentir muchísimo, es algo muy importante, y creo que los creadores de Stray no han sabido valorarlo lo suficiente, o no han encontrado a nadie apto para ello, o no han sabido buscar bien, o no lo sé. También te digo, dudo mucho que no sepan buscar compositores cuando han trabajado en grandes empresas, es decir, ya tienes callo, ¿no?, en el mundillo, tienes que saber hacerlo bien.
No sé, es un poco raro. Aunque parezca que hayamos dicho bastantes cosas malas, el juego nos gusta. Lo que pasa es que sí que es verdad que detallicos no es que tenga bastantes. Entonces, para finalizar ya un poco, vamos a comentar así como las cositas que nos gustan, definitivas, y decir la valoración de cada una del juego. Entonces, ¿tu valoración final cuál sería?
Pues mi valoración final. Primero, quiero hacer una especie de invent que yo creo que en verdad es verdad, pero como no soy una profesional del sector, pues voy a decir que es mi invent, ¿vale? Uh-huh. Mi teoría es que han intentado hacer este juego para, como hemos dicho anteriormente en el podcast un par o tres de veces, para llamar la atención de la gran mayoría de la gente, para que sea mainstream, ¿no? Es como cuando sacas un Uncharted, todo el mundo quiere jugar Uncharted. Uh-huh. Yo no. Bueno, vale, tú no, pero están hechos para que guste a casi todo el mundo, ¿no? No es como un Tomb Raider, que igual es como un poco más oscuro y es un poco más nicho que Uncharted, ¿no? O un Spider-Man, tío, ¿cuántas copias ha vendido ya Spider-Man? Es una pasada, vende un montón. Es un juego que es nicho, porque realmente es nicho. Tiene sigilo, simple, pero tiene sigilo, es lento, tiene un estilo cyberpunk, eso tampoco es que sea la mondaleronda, es decir, que sí, que cyberpunk, el juego de CD Projekt, que lo ha petado mucho, aunque tuvo sus más y sus menos, pero realmente a nivel general, yo creo que la estética cyberpunk a la gente no le acaba de hacer tilín. Entonces, tienes ese estilo. Luego tienes al final conversaciones sin doblaje, que es vía texto, entonces también se pueden llegar a hacer pesadas. Tienes varias misiones secundarias que son las míticas de busca una lata y vete al vendedor para intentar comprar tal cosa, o encuentra el recuerdo de no sé qué. Y es como que tampoco son ultra mega llamativas, no son las típicas misiones secundarias que igual a nivel general busca una persona que pues juega juegos más mainstream, ¿no? Entonces creo que ahí la han cagado, porque el juego tenía más potencial del que le han podido sacar. Porque se ha quedado a medias, es la sensación que yo tengo. O sea, realmente me parece un juego que yo, como jugadora, le daría, no voy a decir nota sobresaliente, o sea que voy a decir más o menos nota, porque es que yo soy muy pesada con los coma tal, entonces yo le daría como un 8,2, teniendo en cuenta las de cosas positivas que tiene, como la ambientación, las misiones secundarias, la interacción con los robots, la historia, que realmente no está tan mal, y hay varias historias de varios personajes que son secundarios pero potentes, y así que, bueno, que pues que me gusta, el combate no está del todo mal hecho, tal, no sé qué, pero sí que le daría pues como un 8,2. Pero ya a nivel crítico yo creo que bajaría bastante más, porque tiene muchos fallos. Tiene muchos fallos y no, y es que es un indie ya, pero es que es un indie hecho por 27 personas. Por 27 personas que lo llevan haciendo desde 2015 y ha salido en el año 2022, y es como, a ver, tío, llevas como, no sé, la vida y media desarrollándolo, que entiendo que has intentado sacar graficazos, pero sinceramente no tiene graficazos tampoco. O sea, la gente dice que son unos gráficos bestiales. Yo los veo sin más. Me parecen unos gráficos de un remaster de Play 3, en plan, no es un juego de última generación, aunque esté hecho con Unreal Engine 4, que sí, que el realmente el motor ahora está actualizado al 5, ¿no? Pero es que no acaba de estar bien pulido en general. Entonces es como que da una sensación de que está bien, pero considero que solo va a gustar a cierto sector de personas y a muchas otras, que yo creo que va a ser más personas que las anteriores que he mencionado, van a estar bastante decepcionadas. Yo creo que les va a saber a poco y que no van a acabar de entender el juego, porque el juego se hizo un marketing para entender, para hacerte entender al jugador que estaba hecho para un gato, y no está hecho para un gato. Realmente es un gato, sí, pero tiene también una serie de misiones secundarias que son como muy importantes y una motivación y una historia que generalmente se basa en B12 y en los demás forasteros. Entonces al final es como que, y encima el final, dices, ¿por qué? O sea, dices, ¿pero por qué? No entiendo ese final. El gato lo llevas todo el rato, pero en el final no le das su protagonismo, su punto final. No lo entiendo. Entonces ha habido cosas que pues que me han dejado un poco mal. ¿Que es tan malo como dice la gente? No es tan malo. ¿Que es tan bueno como dice otra gente, que es un sobresaliente, que es una obra maestra? No,
No es una obra maestra, que es que a la gente se le va de las manos, considero. Es un juego bien. ¿Que puede pasar a la prosperidad? Pues puede ser que sí. Pero tampoco va a ser uno de esos juegos que todo el mundo recuerde ni rememore. O sea, que sí, que los gatos hacen caso y los perros cuando salen la tele. Ya, pero es que tú le pones un vídeo de YouTube de un gato y también lo siguen. Y ahí nuestros perros y nuestros gatos, más de una vez, jugando a videojuegos, se han quedado mirando a la pantalla. Entonces es como, bueno, sí, le hacen caso porque es más o menos realista, pero tampoco lo es lo suficiente. Y el pelo, digan lo que digan, está bastante mal hecho. Tú lo ves desde cerca y tiene un pelo mítico de un juego del año de la pera. De la pera hablando ya que estamos en la generación de Play 5 con las 3000 y pico RTX y toda la pesca. A eso me refiero. Entonces, no destaca en gráficos, no destaca en general en nada. O sea, para mí sí que es un juego destacable porque a mí me gustan este tipo de juegos, pero yo creo que a nivel general va a pasar un poco desapercibido. A no ser de que la gente no lo juegue y se quede con que es un juego de un gato maravilloso, que eso es seguramente lo que ocurrirá, que es también lo que yo creo que aún ocurrió con otros muchos títulos que están bastante sobrevalorados porque la gran mayoría no los juega y hablan de lo que dicen los demás.
¿Y tu conclusión final, después de yo dar una chapa eterna?
Ya, la verdad, pinchaba que ni ibas a terminar, ¿eh? La verdad es que te has quedado a gusto. ¿Te has sentido bien?
Hombre, claro, es que, joder, ya que lo he jugado, le he metido un rasheo y toda la pesca y encima considero que, pues, yo no estoy de acuerdo con muchas de las opiniones de la gente, pues es como, pues, voy a expresarme bien y voy a decir mi teoría, porque yo creo que ha sido así, literal, o sea, pero bueno, igual me estoy equivocando.
No sé, yo estoy de acuerdo contigo en prácticamente todo lo que has dicho. Sí que es verdad que yo de prebase, en mi opinión como juego, que todavía no me lo he pasado, pero con lo que he visto y lo que he jugado puedo decir que de un 7 no me va a pasar, casi seguro.
A nivel personal.
A nivel personal. Y a nivel crítico tampoco. Pero no, bueno.
No, a nivel crítico tampoco. Pero bueno, yo tampoco.
Es otra parte. Entonces, algo que sí que, a mi parecer, han hecho muy mal. Uno, el marketing, porque lo que han hecho ha sido hacer especulaciones y todos los vídeos que han mostrado del juego han sido dando muchísimo protagonismo al gato, diciendo lo increíble que es el gato, no sé qué, lo que puedes hacer con el gato, y muy poco mostrando el robot, y al final tiene mucha importancia el robot y todos los robots, y poca el gato.
A ver.
Que el gato tiene importancia, pero en comparación, en verdad, casi todo es el robot y luego el gato. Y al final el gato tampoco creo que encaje tanto en ese mundo, porque daba la sensación, pues muchas veces lo que comentaba la gente de parece el Assassin's Creed de los gatos, no sé qué, no sé cuántos, y no es el caso. El gato parece súper ultra mega inteligente que entienda a los robots, no sé por qué, porque eso no lo explican. Que el gato, no sé, es como si fuese un perrito, pero un perrito también muy inteligente. Yo creo que al final crearon un gato porque encajaba mejor para ser mainstream, como comentas, porque en verdad el juego hubiese quedado, a mi parecer, mejor con un ratón. Hubiese tenido hasta más sentido. Pero el ratón no vende tanto. Entonces, en ese sentido, pues bueno, vale, te compro el gato. Entonces, me parece que lo han vendido mal, porque no lo han vendido realmente, porque tendrías que haber puesto más importancia al robot, que no has hecho. Has puesto todo hacia el gato. Yo, para rato, me esperaba que el juego fuese a funcionar así. O sea, ni de coña, con lo que había visto, no me lo esperaba ni de coña. Entonces, en ese sentido, me parece un poco engañita.
Es que, supuestamente, al inicio dijeron que se describió el juego como un juego en el cual manejas a un gato en un mundo que está muerto y que hay una respuesta más allá de lo común, que tenía como algo trascendente dentro de la historia, y eso es lo que vendieron al inicio, y eso no es Stray, y también lo vendieron como juego de sigilo, no sé qué,
y no lo es,
que yo estaba súper fangirling porque es como, Dios mío, un juego de sigilo, que además es que al gato le pega tanto el sigilo, y se ha utilizado muy poco, de más de la mitad del juego al final y poquita cosa. Entonces, bueno.
Es que yo creo que lo que les ha pasado, y esta es base de mi opinión, claro, esto es todo mi opinión, es que el juego se basaron demasiado en tener graficazos que tampoco creo que lo hayan terminado de conseguir, pero son bastante grandes para ser una empresa indie y de 27 personas, son unos graficazos.
Ya, pero vienen de Ubisoft, ¿eh?
Ya,
o sea,
pero
me refiero
aún así,
que no son como los de Hollow Knight, que eran pelemele y cascamele, hicieron ya Hollow Knight, me refiero, es como Gris. Ah, es que, qué bonito es Gris. Ya, pero tú sabes que realmente hay muchas personas de Ubisoft ahí metidas, y tuvieron ayuda de una empresa de estas, de los publishers estilo Annapurna, que ahora no me sale el nombre, pero es como, bueno,
Pues realmente hay juegos indie que se valoran mucho cuando hay mucha gente que es muy gorda detrás, ¿no? Yo cuando valoro mucho un indie es o porque el juego está extremadamente bien hecho, o yo lo considero, ¿no? O porque, joder, lo ha hecho gente que no tiene tantos medios o ha estado tanto en el sector. Porque que una persona que, o que varias personas que han trabajado en Ubisoft te hagan un juego que está relativamente bien pulido y que esté bien hecho y que tenga una coherencia, pues me parece algo normal. Lo raro es que hiciesen un juego que fuese extremadamente malo e incoherente. Eso sería lo raro, ¿no?
Claro, entonces lo que yo creo es que se han ido demasiado a esa idea de un estilo muy, muy de que necesita muchas cosas para hacer, ¿no? Que necesita muchos detalles, que necesita trabajar mucho. Y entonces lo que han hecho ha sido dejar atrás todo lo que sería la jugabilidad, porque me parece que como jugabilidad, como juego divertido como tal, no es mucho. Entonces me parece que ahí han perdido un poco. En el tema del sigilo lo han perdido. En el tema de los puzzles, vamos, catastróficamente. Entonces en ese sentido me parece mal. También las animaciones y así. O sea, hay muchísimos detalles los cuales te sacan bastante del juego.
A ver, lo de divertido también es un poco subjetivo.
Ya, pero es que ni la historia y todo tampoco es... O sea, es llamativa, pero tampoco termina de ser mogollón. Entonces me parece que lo que han hecho ha sido centrarse tantísimo en que se vea bien, en que se convierta en un mainstream porque gatico, que lo demás es como que ha perdido mucho, porque la historia está bien, pero tampoco es una historia innovadora ni nada por el estilo.
Es que la gran mayoría de los videojuegos tienen historias muy típicas.
Bueno,
pero ¿cómo innovas?
Pero lo puedes hacer, joder, estás jugando con un gato y encima lo que haces es, al final, la historia del gato no se cierra. Y eso es un fallo. Entonces, la historia del gato, tal y como empieza...
Sí se cierra, pero no del todo.
Claro, la historia del gato, tal y como empieza ya cutre, porque la historia empieza cutre y termina cutre, la historia del gato. Entonces, la historia del gato es la cutre. La historia del robot empieza bien, porque empieza bastante, bastante bien, pero termina cutre, que es como, tío... A ver, ya. Entonces es como, joé, tampoco os habéis destacado mucho en eso.
La historia final de B12 es bastante, bastante cutre,
claro.
Y bastante cliché, la verdad,
claro.
Que te lo ves venir y es como, buf, ahí sí que hicieron una buena patinada. Considero que eso en la historia creo que ha sido lo peor de la historia, esa patinada final.
Entonces, claro, al final, ¿qué destacas del juego? Sí, calidad gráfica, que tiene pequeños detalles que están bastante bien, pero eso, ni el sigilo es lo suficientemente bueno, ni el... Los puzzles son buenos, ni la historia es suficientemente buena, ni buena, o sea, es sin más. O sea, en sí el juego es sin más todo, el juego es simple, pero el conjunto hace que sea bueno. ¿Me explico?
Sí, pero eso lo que has dicho de... O sea, lo único que tengo que llevarte un poco la contraria es si es divertido o no. Eso ya es subjetivo. Por ejemplo, hay a gente que le parece entretenido Gris o Rime, que son juegos lentos, y una persona te puede decir, es que ese juego es malísimo, y yo te puedo decir, ¿qué hablas, tío? No tienes ni idea. Realmente, la diversión es algo súper subjetivo. Entonces, yo, por ejemplo, me lo he pasado bien. Si no, no me lo hubiese pasado del tirón. Te hubiese dicho, mira, lo siento mucho, pero es que no me parece un juego como para tener que... venir de trabajar y ponerme a jugar durante un montón de horas seguidas a este juego con el dolor de cabeza que me está dando, ¿sabes? Entonces...
Sí, pero bueno, era sin más.
Sí, sí, o sea, que es tu opinión, pero
sí,
me
sí,
refiero...
Sí, pero que no es... No estoy diciendo que no sea divertido, lo que estoy diciendo es que no es tan divertido como, por ejemplo, se pensaba que se iba a ser. O sea, era un juego que tenía una premisa muy buena y al final, en sí, jugabilidad no destaca en nada. Entonces, lo único que quieres es ver qué pasa. Es lo único que te lleva casi a jugarlo. O sea, el ver un poco qué pasa.
Mejor.
Podría haber sido bastante mejor, entonces, no lo ha sido. Entonces, al final, es un juego... muy sin más, el cual no me parece que destaque nada más que por el hecho de que tiene un gato. Así que, a mi parecer, se ha llevado demasiado bombo para lo que se merece. A mi parecer, se ha llevado también muchísimo bombo porque tenía más dinero de lo que parece para el tema del marketing. Y Annapurna también creo que se ha metido un poco porque sabía que el tema del gato iba a llamar la atención. Y por esa parte, a mi parecer, Annapurna, yo le tenía muchísimo mimo. Todo lo que sacaba Annapurna me parecía maravilloso siempre, porque siempre me parece que han destacado mucho y en este caso han patinado. Han patinado porque, yo lo siento mucho, no me parece un juego merecido de ser de Annapurna, la verdad. Me parece un juego bastante sin más, que ahora mismo todo el mundo se va a acordar y más adelante solo será el juego en el cual llevabas a un gato, pero que, por ejemplo, Endling, que tiene un diseño muchísimo más simple, pero muchísimo, el cual al final es mucho más artístico, porque al menos está mucho más pensado, porque saben qué calidad gráfica pueden tener, qué pueden hacer y qué no.
Creo que va a tener sus límites, que eso es lo bueno.
Claro, va a tener muchos más detalles. Los animalicos se van a mover muchísimo mejor. Van a tener muchas más animaciones. Cada zorrico pequeño va a tener sus propias animaciones. Esto lo digo sin haberlo jugado. Luego cuando venga ya veremos si al final esto es así. Pero ahora mismo la premisa que yo tengo, por lo que he visto, eso, va a tener más animaciones. El fondo va a estar mejor creado. La historia va a estar mucho mejor diseñada. Va a tener un final mucho más perfecto. Además, creo que tiene diferentes finales dependiendo de cómo cuides tú a los animalicos. Va a tener unos puzzles o una dificultad real. Que vas a decir, joder, qué bien pensado está. Un diseño de nivel mejor diseñado y de todo. Y Enlin no os ha llevado ni la mitad de la fama que este. Y a mí eso me parece una vergüenza solamente porque el gato se vea bonito, sinceramente. Entonces a mí me ha decepcionado mucho. Yo me esperaba un juegazo que iba a ser uno de nuestros gotis y se me ha hundido, vamos, como el Titanic. Sinceramente, es muy estricto lo que estoy diciendo, pero es que es la sensación que me ha generado. No, es que es la verdad.
No, sí, sí, es verdad. A ver, teníamos unas expectativas muy altas y eso es lo que ocurre cuando tienes unas altas expectativas, que sobre todo si va con el sello de Annapurna, pues tú ya piensas que va a ser un juego que esté muy centrado en la historia, en sus cosas, ¿no? En lo que supuestamente iba a destacar viendo el tráiler y según lo que dijeron los creadores de B12, pues tú pensabas que iba a ser así, ¿no? Porque supuestamente Annapurna pues siempre tiene pues como una especie de principios que lo sigue a rajatabla. Y en este caso yo creo que hubiese pegado el juego más con Devolver Digital.
Sí.
Me da la sensación. Porque son un poco más de, bueno, yo cojo lo que sea y hago cosas que están guays, que son diferentes, pero es como un poco, son como más locos, ¿no? Y creo que les hubiese pegado un poco más. Pero bueno, pues sí, al final Endling no ha tenido el bombo que ha tenido, pues porque al final no se ve como un triple A. Y la gente, seamos francos, la gente no acaba de ser fan de los indies, porque si yo, que por ejemplo he sido fan de los videojuegos desde que soy muy pequeña, que tenía un amplio desconocimiento de los indies hasta hace ciertos años, yo tenía un amplio desconocimiento de qué era el mundo indie y no lo sabía valorar lo suficiente. Entonces yo creo que la gran mayoría de los jugadores no acaban de valorarlo. Y solamente juegan a los juegos que parecen triple A. ¿Por qué se juega a Aragami 2? ¿Porque es de sigilo y porque es un indie y porque lo ha hecho una empresa española? No, porque además los juegos españoles no se apoyan aquí en España. Entonces realmente lo juegas porque parece un triple A, porque intenta parecer un triple A, al igual que Stray. Y al final los juegos que son como más artísticos, más bonitos, diferentes, con un toque que se nota que es indie, que tú dices, ¡ay, qué indie es!, ¿no? Que tiene más un estilo tirando hacia Nintendo con Wind Waker y este tipo de juegos que son como más al óleo, más, que no tienen esas líneas tan marcadas, que son como más cartoon, ya lo tachas sin querer, la gran mayoría de gente yo creo que lo tacha y le quita esa calidad que realmente sí que suelen tener. Entonces, Stray ha ido a buscar el click fácil y a ganar ventas como unos mamones porque quieren que B12 vea la luz y quieren hacer más juegos.
Además, también se nota eso porque le han puesto al robot B12 también para que así ganes más visitas, porque entre que la gente igual hace dibujos o la gente hace cualquier cosa, B12 se va a buscar un montón.
Entonces, que también te digo, ha habido un error garrafal en el nombre. Stray está muy mal escogido. Y te voy a decir por qué. Tú ahora mismo pones Stray Fan Art o Stray lo que sea y te sale Stray Kids, que es un grupo coreano de K-pop.
Ya.
Entonces, como se llama Stray Kids, es como que si el juego no se hace más famoso que Stray Kids, al final le va a tapar en búsquedas Stray Kids a Stray. Entonces es como, yo por ejemplo estoy intentando buscar fanarts de pues a ver qué han hecho con el gatico, porque siempre me gusta ver qué hacen otros artistas, porque hay gente que tiene una capacidad de dibujar cosas increíble, y es que todo el rato me salen señores coreanos. Y es como, ¿pero esto qué es? Entonces ahí por ejemplo han tenido un fallo, y es que creo que ni siquiera han mirado bien si pueden beneficiar con eso en las búsquedas o no, porque tú ahora pones, ya te digo, Stray, aunque pongas Stray Cat Fan Art o Stray Cat Video Game, te salen dos fotos contadas de Stray y te salen los de Stray Kids en modo gato. ¡Cojones! Si es que es increíble. Entonces ya es como, no sé.
Ya, eso no lo pensaron muy bien. Pero sí que debo comentar, antes de terminar ya y despedir el podcast, es que aun con todos los puntos malos y los puntos buenos que hemos comentado, aun con lo esto que, por ejemplo, en mi caso ha sido una gran decepción y tal, sí que tengo que comentar que creo que es un videojuego el cual todo el mundo debería jugarlo, porque es diferente a lo que se suele hacer, es diferente a lo que se tiene en muchísimas consolas. Es un videojuego que dentro de poco no creo que cueste mucho, que enseguida se va a regalar seguramente en las diferentes plataformas y así.
¿Ya lo tienes en el PS Plus?
Por ejemplo. Entonces yo creo que es un juego que sí que se tiene que jugar, porque aún así, aunque haya cometido bastantes errores, ha probado con algo completamente diferente, y atreverse a ese movimiento 3D de un gato es complicado, es muy difícil. Entonces se han atrevido, no lo han hecho mal como tal, o sea, el juego está bastante bien en ese sentido. Entonces, yo creo que es un juego que se tiene que jugar, yo creo que es un juego que deberían al menos probarlo y que al final te va a dar un sistema de juego y unas cosas bastante diferentes a los juegos comunes que se suelen ver con estos gráficos. Así que, ¿recomendado es? Sí, evidentemente sí. Y esto sería más o menos todo, ya tenéis aquí nuestra amplia opinión, la verdad es que se ha hecho difícil porque claro, volvimos de las vacaciones, teníamos que trabajar y teníamos que pasarlo y teníamos que crear el podcast y era como ¡ay, qué agobio! Pero aquí lo tenéis, esperamos que os haya gustado, esperamos que nadie se sienta ofendido, ya os decimos también cada uno tiene sus opiniones, al final os hemos traído un poquito de esa información que igual no sabíais de B12 o B12 o como se quiera decir y también esos puntos que nosotras hemos ido un poco recopilando conforme hemos jugado el juego, que aún así, repetimos, lo recomendamos encarecidamente. Así que esta es nuestra opinión, esperamos que os haya gustado. ¡Os avisamos que el juego lo tendréis en físico en septiembre! Que nosotras lo cogimos pensando que iba a venir ya, y no. Así que lo hemos tenido que volver a comprar en digital, porque si no, no lo podríamos haber jugado. Triste historia. Pero eso, para que lo sepáis, que la cajita es una monada, vais a tener una cajita de un gato si lo compráis.
Bueno, si lo compran... En I Am Each Beat tienen más cosas. Si lo compran mediante Meridiem y otras empresas que están haciendo la distribución en España, creo que no tiene el mismo contenido.
Pues ya sabéis, podéis ir ahí a mirar y ver un poquito a ver qué contenido os interesa. Y eso, esperamos que os haya gustado. Si nos queréis comentar cualquier cosa y así, nos podéis comentar tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games. Y también en los comentarios de iVoox, que estamos viendo que últimamente os estáis poniendo súper majetes, que nos estáis poniendo un montón de cositas que estáis comentando, varias cositas que es como no me da tiempo a contestar a todo, madre mía, ¿qué está pasando?
Que además, oye, iVoox bonito y cariño mío, déjame poner, yo que sé, cosas en la comunidad desde el móvil, bien, déjame mirar todos los comentarios generales bien desde el móvil, porque si no, tenemos que ir al PC y es que el PC nosotras no lo tocamos casi, porque estamos siempre o con el móvil y, o si no, si eso jugando y generalmente es en Play 5. Entonces es como, no podemos contestar y no es que no queramos, es que no nos enteramos muchas veces de que hay un comentario general o en otros podcasts que son pues, un poco más antiguos. Que igual no revisamos tanto los comentarios y eso es un error por nuestra parte, pero bueno, iVoox lo podría poner un poco más fácil, ¿eh? También os recordamos, guapos y bonicos todos, ¿eh? Que podéis dar like, porque los likes y los comentarios en los podcasts supuestamente hacen pues que llegue a más gente y pues a nosotras también, más que llegue a más gente, nos hace mucha ilusión ver los comentarios y las cositas. Y también si queréis en redes sociales y eso, seguirnos y decirnos cositas bonitas, pues también os podemos decir bonico, y os ponemos un gif de Dead Cells porque siempre utilizamos los mismos, porque soy yo la pesada de Twitter, casi siempre soy yo y siempre utilizo los mismos gifs, tío, soy muy pesada.
Es que te encantan los gifs de Dead Cells.
Es que Dead Cells es un videojuego maravilloso, pero mejor que el videojuego son sus animaciones, eso es así, o sea, tiene unos vídeos tan espectaculares de verdad, que es un videojuego que se lo han currado increíble, tanto dentro del juego como fuera de él, es una pasada.
Así que eso, bonicos y bonicas, os queremos mucho, muchos besicos en la frente para todos, esperamos que estéis pasando un gran verano. Si ya habéis pasado las vacaciones, enhorabuena. Si vais a pasar dentro de poco las vacaciones, enhorabuena, pasadlo muy bien.
¡Qué envidia!
Y disfrutad mucho.
Escúchame, qué envidia. Yo también, yo quiero, yo es que no quiero madrugar a las 5:40 de la mañana levantándome. ¿Esto qué es? Madre mía, si es que me estoy muriendo. ¿A que sí?
Pues sí, la verdad.
Y tú también, que encima tienes horario partido, que eso ya es en plan de bien.
De traca. Así que eso, nos escuchamos en el próximo podcast y adiós.
Hasta luego, bonicos. ¿Habéis visto cómo os hemos traído una historia de un Michi? Y no hemos dicho lo mítico, en plan de sobresaliente, qué juego más malo. ¿Habéis visto?
Miau.
Michi Paua.
Miau, miau.
Sí, Michi Paua, like en iVoox. ¿Sí o no? O en las demás, si se puede, no sabemos. Like.